En casa de Herrero, es radio.
Estamos de animada cháchara, Emilia Landaluce y yo, porque ya hemos dicho al principio de la tertulia que es que, según Emilia Landaluce, eso lo ha dicho Emilia, no yo, Rosa se ha convertido en intelectual de primera línea en nuestro país y ahora ya está demandada en todos los lugares de la geografía nacional para ir a impartir doctrina. Así que ahora la tenemos. ¿Dónde dices que está? ¿En San Sebastián?
En San Sebastián comiendo cocochas.
No, hombre, a estas horas espero que no. Son así.
Bueno, no minusvalores la capacidad de merendar de Rosa.
Pero no cocochas. ¿Tú merendarías cocochas, Rosa Belmonte? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo merendaría cocochas, pero como ya he comido cocochas, pues no lo sé. Merendaría bacalao al pipí.
En la variedad está el gusto. ¿Y qué tal? ¿Qué día tienes en San Sebastián?
Pues estupendo. Yo había mirado a primeros de semana y parecía que iba a llover y no. Estaba, hacía sol, incluso me he puesto la caja de sol. Y luego, por supuesto, había gente bañándose en la concha, esa que sale en los telediarios y dice, me baño todos los días y ni un resfriado. Y todo eso, pues, esa gente existe.
No, pero es que esa gente, Rosa y yo siempre nos reímos porque esa gente, igual que nos reímos de Hedy Lamarr, inventora del wifi,
¿Por qué? Si es verdad que lo
ya, pero porque no, es una cosa recurrente. Es un lugar común recurrente. Cuando hay una nevada en Madrid, siempre hay una cámara en la concha y hay unos señores en Bilbao bañándose, en San Sebastián bañándose diciendo, nunca he cogido un catarro.
Pero es verdad, pero mira, a Rosa San Sebastián y constata que eso no es
verdad. Pero no está nevando.
Es rigurosamente cierto. Bueno, que sepáis que José Luis García ya está en la capital de España. Ha llegado.
¿Pero qué acontecimiento?
Para que veas. José.
Aquí bien. Estoy.
¿Qué tal?
Pues muy bien. Pero, ¿qué te iba a decir? Es curioso porque la última vez que he estado yo en una ciudad antes de irme fue San Sebastián. No sé, curioso. Y ahora está ahí Rosa. Y además sí. Me encontraba con esa gente también que decía, ni un catarro. Pero yo, además, se metían, como te diría yo, hasta lloviendo porque yo brindaba y todo. Se metían.
Sí.
Son muy valientes.
¿Para mojarte fuera?
Ya me metía con la Machu y me llevaba tal unos rollos ahí.
Sí. Oye, Luis, ya te he oído de las tres altas citas que tenemos hoy, porque estaba oyendo el programa. Una de ellas, lo de Rocío, ¿no?
Eso la es. Segunda, a las 10, a las 3 a las 10, ¿eh? La Rocío Carrasco, Cádiz. El Real Madrid Cádiz y el debate electoral.
Bueno. ¿Tú te crees que me...? Que a mí me han puesto a escribir del debate y digo, pero bueno, ¿y Rocito qué? O sea, yo, ¿cómo voy a ver el debate? Yo tengo que ver a Rocito.
O sea, que tú...
Pero no, también tengo que ver el debate.
Y el partido de fútbol.
Y el partido, todo. yo no doy abasto hoy.
Pero, y además tienes que escribir, no solo ver, sino escribir.
Y tengo que escribir, sí. Además tengo que escribir una versión para todas las ediciones antes de que se acabe, lo cual es un poco absurdo, y luego otra ya para la edición de Madrid que ya habrá acabado el debate.
Yo como no necesito tuitear, voy a ver a la reina en directo, la reina Ayuso, a la reina Isabel.
Voy a tuitear, que voy a escribir
y luego voy a seguir mientras el partido por el en directo y mañana me leeré a Esther Mucientes lo de Rocito.
O sea que no vas a ver directamente a Rocito.
No, yo me lo doy.
Yo lo que me quedo asombrado, porque me han contado esta tarde, yo de la entrevista con Rocito lo ignoraba casi todo, que la entrevista va a durar 4 horas y media.
Bueno, el programa durará.
Pero eso es peor que la comparecencia de Aznar en el 11M.
Pues porque,
¿eh? Oye, ¿y no tienes cosas que decir?
¿Cómo sigue el Castro?
Pero bueno, es como los que cuentan su vida en una película. Si la película de uno no da ni para un corto, para nosotros.
Bueno,
claro, como decía Fran Lebovich, no me contéis vuestra vida, no es lo suficientemente interesante.
Bueno, pues fíjate, 4 horas y media.
4 horas y media es para durar el programa, ¿no?
Yo pero eso es el programa, eso es el programa.
Bueno, pero vamos a ver.
Yo que no lo he visto nunca, eso
pero, no va a estar ella hablando todo ese tiempo.
Pero ¿cuánto tiempo puede
ser? Tienen que actuar otras vedetes.
Pero si el programa no es específicamente...
Irán a Pardo de Vera, Cristina Fallarás, no sé.
Y luego,
Boti, no sé. El Instituto de la Mujer.
Pero explícame una cosa, de verdad que lo ignoro. ¿Esto es como un partido de fútbol? O sea, que primero ves el partido de fútbol y luego hay una tertulia sobre el partido de fútbol. Sobre cómo han jugado, la alineación, los entrenadores...
Bueno, la verdad es que yo no lo tengo muy claro. Es decir, ella cuando hace esta entrevista de 60 horas larguísima, lo que pide es un formato en el que nadie la contradiga, es decir, que ella pueda hablar lo que quiera. no entiendo que hoy vaya a cambiar de idea, es decir, que alguien la pueda contradecir. Entiendo que seguirá manteniendo esa idea, es decir, hablo contigo, pero no con todos estos que hay aquí alrededor, pero no lo sé.
Pero digo yo una cosa, Rosa, la entrevista de ella está grabada y la charla es en directo.
Sí, porque ella la semana pasada, el programa de la semana pasada, llamó y dijo, el miércoles quiero estar allí porque tengo que aclarar unas cosas, ¿no?
Sin contradicción, o sea, es una locución, una comparecencia más que una
Eso
entrevista.
Es lo que yo creo, va a ser como una rueda de prensa sin preguntas.
Sí, y lo otro, lo de la comunidad, ¿cómo va a ser? Cada uno, son seis, ¿no?
Pues son todos contra Ayuso, o sea, esa es la idea.
Bueno, todos contra Ayuso, se lo decía antes a Emilia, Rosa, eso es lo que yo creía. Pero después de lo de el cartel de los menas de Vox, yo creo que también va a haber una parte del debate en que va a ser todos contra Rocío Monasterio.
Ya, pero todos contra Ayuso incluye que Ayuso vaya a gobernar con Vox y entonces va a gobernar con los señores que ponen ese cartel con un señor encapuchado y una pobre abuela que cobra 400 euros. Es decir, yo creo que ahí meten a Ayuso también.
Lo que pasa es que ahí es donde Ayuso marcará distancias con Vox, en otras cosas a lo mejor no le compensa.
Sí, pero bueno, si te das cuenta, por ejemplo, ¿se decía Mena antes de la irrupción de Vox? Es mi pregunta.
Sí, se decía Mena. Lo que
pero,
pasa es que...
Pero es que esto es como Patera, es que decíamos Patera antes de...
Ha pasado, ha pasado al vocabulario común... vocabulario mainstream desde la irrupción de Vox. Luego ya tienen una victoria en su mano.
Bueno, y probablemente...
Lo mismo pasó con la casta, o con lo que llamaba las puertas giratorias.
Sí, es verdad.
Y ahora es parte del vocabulario político.
Sí, pero al final es verdad, todo eso que dices es verdad, pero luego la gente se asoma al contenido de ese debate. O sea, yo creo que este cartel... Y ya lo he dicho varias veces en el programa de hoy, no me quiero repetir. A mí me parece un error desde todos los puntos de vista. Primero, porque lo que dice no es verdad y es objetivamente incierto. La gente se podrá sentir molesta porque yo lo diga, pero es que lo puedo decir porque lo he investigado y he buscado la contrastación de los hechos y no es verdad. Las cantidades que dan no es verdad, no se les pueden atribuir a los menas. Y luego, esa especie de idea visual de que un mena es un encapuchado con la cara cubierta, como pues, si fuera un borroca o un etarra huyendo, y luego está la pobre ancianita, que es una mujer bellísima y estupenda, y una cobra 426 y el otro cobra 4.000 y pico. Es rigurosamente falso, me parece.
Como si se lo llevara al bolsillo. Sí.
Bueno, claro, o sea, a mí no me parece bien. O sea, a mí me parece que somos libres, podemos hacer la campaña que nos dé la gana, podemos defender las ideas que creamos más convincentes, podemos mandar mensajes de seguridad. Es verdad que algunos menas plantean problemas y que hay gente que se siente insegura en algunos barrios, y me parece muy bien que un partido político diga, voy a defender y voy a buscar medidas de protección, lo que te dé la gana. Muy bien, pero hombre, no, primero no hagas esta utilización torticera ni de imagen, ni de datos, ni de nada. Porque...
Ya, evidentemente la política y sobre todo la propaganda política tiene mucho de exageración y ahí está el comunismo, libertad, pero este tipo de carteles...
¿Cuánto cuesta la monarquía? ¿Cuánto le dan al rey? 8 millones de euros.
Claro, y este cartel asqueroso, lo que pasa es que da la razón a los abajo firmantes que dicen que llevamos 26 años en Madrid viviendo en una oscura opresión del PP y en el fascismo, y ya que va a llegar el fascismo ya en 2 minutos, ¿no?
Pero luego hablas con
este cartel le apoya.
Luego hablas con los expertos, vamos, yo no sé si se puede hablar de expertos, creo que sí, ¿no? Es decir, estos politólogos y tal que analizan las cosas desde un punto de vista más ecléctico, no desde el punto de vista del actor de la vida política que siempre toma partido. Y te dicen que probablemente estratégicamente es un acierto de Vox, porque ha situado en el debate, porque les ha convertido en protagonistas, porque el hecho de que todo el mundo se meta con ellos establece una corriente de simpatía defensiva hacia ellos. Y bueno, y ahí pues ya te planteas otras cosas.
Bueno, de hecho, no sé si ha sido Público o el diario.es, no sé, uno de los dos ha dicho, no vamos a volver a poner la imagen porque le estamos haciendo un favor, poco menos, no es literalmente lo que han dicho, pero algo así, no la vamos a repetir en nuestra web.
Bueno, y al final, José, tú no te has mojado, ¿tú qué vas a ver de los tres?
Pues fíjate tú, a las 10 es el partido, ¿no?
Sí.
¿Y el debate?
A las 10.
A las 9:30, el debate es a las 9:30, por lo menos en la conexión.
creo que voy a hacer lo de Emilia. Voy a intentar alternar el debate y ver el partido. El debate y ver el partido.
Yo no quería ver el debate porque yo sufro.
Sí. Pero el debate es que, vamos a ver,
yo me quería acostar.
Es un debate a seis. O sea, tú al final empiezas a analizar y dices, ¿cuánto va a hablar cada uno de los seis?
Claro,
20
claro.
minutos. 20 minutos divididos en dos horas, ¿vale?
Sí.
O sea, quiere decir, a 10 minutos por hora. Es decir, 5 minutos cada media hora. O sea, es decir, que esto es lo que vas a oír a tus candidatos. Y luego no se establece tampoco un enfrentamiento cara a cara, porque son seis. O sea, es muy difícil que pueda haber, digamos, ahí...
Sí, que tú no haces nada. Tú dices que cada uno irá con su rollo.
Hombre, claro.
Y que te diga lo que te diga, tú vas a soltar lo tuyo.
Hombre, claro, nos ha fastidiado. Claro.
Pero además, luego está la importancia de esto, que esto nos interesa a los periodistas y ya está. O sea, ¿a quién demonios le importa esto? Y luego encima que lo ponga la Sexta y Televisión Española como si a los de Huelva les importa. No, esto...
Es verdad, pero tampoco digas a los periodistas en general, porque tú ya has confesado que no lo ves nada más que porque te obligan, y yo no lo voy a ver. O sea, quiero decir, yo veré un amplio resumen después, pero yo veré el partido en directo, creo.
Yo no lo vería.
Qué suerte.
Yo si pudiera no lo vería.
Pero eso que dice Rosa, que yo no lo sabía, ¿cómo que lo da la Sexta?
Sí.
Lo da la Sexta Televisión Española, el programa de Telemadrid.
Pero coño, es como si hubiera dado la Sexta lo de Cataluña o lo da
claro,
lo de Galicia.
Pero como es el único debate, no se puede quedar sin dar un debate.
Madre mía.
Parece.
O sea que es muy importante, porque si la Sexta lo da es por algo,
Hombre,
claro.
Hombre, la Sexta, lo que pasa es que la Sexta, es verdad, busca una especialización informativa.
En la política,
y sí. Claro, y en este momento el gran acontecimiento de la política es esto. No puedes vivir sustrayéndote a eso. Otra cosa es que yo lo veré con interés las audiencias que genere luego eso, ¿eh?
Sí,
que
yo claro.
El otro día le mandé un mensaje a Miguel Ángel Rodríguez porque le había pedido, no sé por qué, se me ocurrió decir, ¿por qué no me dejas entrevistar a Isabel Díaz Ayuso el martes que era? Y me contestó, pues porque en algún momento tengo que preparar el debate con Isabel Díaz Ayuso. Y le digo, pues ¿para qué? Si yo voy a ver el partido del Madrid. Y me contestó, yo voy a ver a Rocito. O sea, que tampoco está muy claro que ellos tengan muchísimo interés. Pero vamos, que el debate, de verdad, hacedme caso, me puedo equivocar. Los debates a seis suelen ser soporíferos.
Claro.
Y no
tiene
pero
más. Si eso ya lo sé, no me amenace. Yo ya sé que es un collado.
Bueno.
Pero se interrumpirán, ya verás cómo se interrumpirán, pese a los tiempos que tienen marcados.
Mira, por lo menos lo intentarán, eso está más claro.
Que ahora sí, sacarán artefactos.
Yo creo que todo el mundo vota lo que va a votar, ¿no? Influye muy poco en los votos. El que va a votar a Isabel Díaz Ayuso la va a votar. Y el que va a votar a Iglesias le va a votar. Eso.
Sí, dicen las encuestas que hay 600.000 indecisos, un poquito más de medio millón, que está todavía tomando una decisión. Y luego, que eso lo comentábamos antes, Emilia y yo, en estas elecciones se da una circunstancia muy particular, y es que hay mucha gente que a lo mejor votaría Vox inicialmente, pero que en estas especiales circunstancias de Madrid dice, bueno, voy a votar a Ayuso para amarrar un gobierno que le ponga freno a la posibilidad de que llegue aquí el Frankenstein madrileño. Y entonces...
Y al revés.
Tú, al revés, explícame eso.
Al revés, creo que hay gente que va a votar a Monasterio por ese arrase que se prevé de Ayuso, para que haya una... tenga dos cosas con las que negociar.
Bueno, es interesante que digas eso, porque esa era mi tesis la semana pasada, cuando se empezó a deslizar la idea de que Vox se podía quedar fuera de la Asamblea porque tuviera menos del 5%, yo decía, esta es la mejor campaña que le pueden hacer a Vox. Porque claro, mucha de la gente que iba a votar al PP, digo, oye, no, si el precio por votar al PP es que Vox se queda fuera, yo votaré a Vox. O sea que, y yo creo que, y es verdad que se está notando un cierto repunte, te cuentan los sociólogos de cabecera, en la intención de votar a Vox. En las publicadas, pero en la de los últimos días parece que está un poquito hacia arriba.
Hombre, tú, Luis, es que, ¿tú qué crees, Luis? Tú sepa cierta es esto. ¿Tú crees que saca mayoría Isabel y que le sirve?
O sea, yo creo que ella sola no, pero creo que la suma del PP y Vox sí que va a llegar a la mayoría absoluta. Vamos, pero no lo crea porque sea más listo que nadie, sino porque es lo que están diciendo el 99% de las encuestas que se han publicado, ¿eh? O sea que no hace falta tener ahí un criterio propio.
Y que va a haber una participación enorme, o sea, fuera de lo normal, vamos, no, tampoco sí. Es cosa de...
Ese es el dato que yo quiero ver, fíjate, ahí ya me cuesta más creerlo. O sea, creo que va a haber una participación muy buena, pero no nos olvidemos que todavía en la pandemia hay gente a la que le atemoriza un poco, ¿eh?
Y que es martes.
Y que es martes, que es día laborable, que sin embargo no hay colegios, que los padres lo tienen muy complicado porque tienen que multiplicarse para atender a los críos. No sé.
Pero lo del martes era como menos. No, porque yo recuerdo que la primera vez que
quedaban
votamos...
Quedaban 4 horas.
Pero la primera vez que votamos era un miércoles.
Era un miércoles, no había colegios, era votó miércoles todo el mundo. Y daban 4 horas de libertad en los trabajos.
No, pasó nada, votó todo el mundo.
Sí, o sea, pero Garci, en aquella ocasión, uno, veníamos de 40 años de franquismo y era la primera vez que se votaba y la gente tenía unas ganas locas. Dos... no había pandemia.
Se escondía la gente en unas cortinillas que ponían.
Bueno, y ahora también.
Ahora también.
Pero es que lo de antes era como un gas. Veías que entraba la gente y se escondía, que no hubiera nadie, madre mía.
Pues mi abuelo fue a votar la Constitución y votó que no con notario para dejar bien claro que él no tenía la culpa de la que se iba a liar.
Bueno, pero eso está bien porque el voto secreto es un derecho, pero no es una obligación.
Claro, o sea, pero
hay muchos que votan y enseñan la papeleta, incluso las fotografías, los líderes y tal. Eso está así. De todas maneras, García, tú te lo has montado muy bien. No sé a quién has sobornado, porque tú llegas a Madrid y te vacunan 6 días antes de la votación para que pueda ser ningún tipo de inquietud a votar, ¿eh?
Claro.
Qué bien.
Yo me vacuno el próximo miércoles por la mañana.
Rosa, estarás más relajada al saber que han vacunado a mi madre ya hoy.
Ah, qué bien.
Claro, claro, estoy muy contenta.
Ya sí. tu herencia está más lejos.
Sí.
Pues es que ese es un private joke que tienen.
Ya, sí, todo el dinero, sí, siempre es lo mismo.
No, siempre.
Todo
es
dinero, siempre.
Por esto, Emilia está muy preocupada porque cree que Rosa ha venido a desheredarla. O sea,
claro.
A comerse la herencia materna.
Pues se me parece bien y que no se fíe, claro.
Bueno, a ver, un momento, que llevo cierto retraso. Publicidad y seguimos charlando de cosas.
En casa de Herrero, es Radio. I don't really give a damn about the way you touch me when we're alone. You can hold my hand if no one's home. Do you like it when I'm away? If I wouldn't hurt my body, baby, would you love me the same? I can feel all my bones coming back and I'm craving motion. Mama never really learned how to.
27 minutos para que sean las 7 de la tarde, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Oye, José Luis, Rosa y Emilia, me han hablado muy bien, lo digo por si tenéis referencias, y quiero saber, contrastarlas, del libro, de la correspondencia entre Delibes y Umbral. ¿Sabéis algo? ¿Tenéis alguna noticia?
No, yo no lo he leído, es lo que sabemos todos, que eran muy amigos y que cuando se hizo... claro, para Umbral, que iba a dejar Valladolid, que tuvo una gran ayuda y referencia en Miguel Delibes en los momentos difíciles al principio, y que esa amistad siempre fue como primordial para Umbral. Yo creo que si hay alguien que Umbral ha tratado con, digamos, más que con respeto, con un verdadero cariño, ha sido Miguel Delibes, ¿no? De todas las personas con las que se relacionó, y debe ser una correspondencia estupenda entre los dos.
Sí, a mí me dan cierta pereza los libros de correspondencia, los libros epistolares. Pero es que creo que hay fragmentos, me han pasado algunos fragmentos, ahora os leeré alguno especialmente interesante. ¿Tú qué noticias tienes, Rosa?
Yo no he leído el libro, pero sí leía de un dandy, que es el documental este sobre Paco Umbral, y hay una parte específica de Miguel Delibes siendo director del Norte de Castilla cuando Umbral escribe ahí, y escribe cosas como extraordinarias, como fuera de lo que se escribía ahí, y el gran elogio que le hace Miguel Delibes, pero vamos, todavía no he leído el libro.
Con algún reproche que otro, porque Garci y yo siempre solemos hacer, nos quejamos con razón de la gente que, como Rosa, tiene esa capacidad para escribir a toda velocidad todo tipo de columnas. Y entonces le decía en un fragmento de ese libro, le decía Delibes a Umbral, me admira tu fecundidad. Creo, sin embargo, que no debes trabajar tanto, y concretamente los libros debes reposarlos más. Y le contesta Umbral, No escribo a lo loco, ni mucho menos. Yo no tengo la culpa de ser rápido, de tener salud y ganas de escribir. Pero lo cierto es que los grandes editores todavía no me han descubierto. Me siento como la que está buena y no se casa. Le decía Umbral. O sea, que si es este el tono del intercambio epistolar, puede ser un libro francamente interesante.
Joder, claro, pero no han estado lo mejor.
Dos escritores de primerísima, primerísima línea. O sea, dos premios Cervantes. O sea, que son dos tipos con una obra extraordinaria. Y además queriéndose, dos tipos que se querían, de verdad.
Dos tipos de Valladolid.
Además de Valladolid.
¿No? Además está bien
no,
que...
madrileño, yo creo.
Sí, ¿no? sí.
Además está bien que Miguel del Ibex no sea ni Contreras ni Barroso.
Mira que le gusta hacer frases ácidas y cortas a Emilia el Andaluz. Por cierto, os va a salir, que sepáis, Emilia y Rosa, que os va a salir un competidor editorial, porque me enteré esta mañana que García saca libro también, o sea que os dais prisa.
Aquí todo el mundo saca libro menos nosotras.
No, bueno, vosotros...
Rosa, nos quedan solo algunos miles de caracteres para... Rosa, lo peor de todo es que ha puesto una poesía entera para que ocupara más.
No, pero claro, los caracteres cuentan con
más
caracteres.
Es que la recita más.
Claro.
Pero vamos a ver, te ocupará más espacio de folio, pero los caracteres computan igual en poesía o en...
No, Rosa. Pero que la ha puesto entera, que podía haber puesto un fragmento y la ha puesto entera.
Pero pues será original suya, por lo menos.
No.
Tampoco.
No. Verso largo.
¿Para robar?
Es de Lorca del poeta, no del pueblo.
Qué barbaridad. O sea, entonces...
¿Cuántos lleváis escrito ya?
Llevamos 100 folios.
Joder, 100 folios, son muchos ya.
100 folios es una mierda, García, no les animes.
Escribe libros gordísimos. No sé.
No, hombre, no, pero. No, me decía José que el próximo que va a sacar, ni más ni menos que sobre lo que el viento se llevó, tiene 200 y pico a páginas, ¿no?
Joder, pero se acaba de sacar el de las películas malas. Yo no puedo así vivir con esta gente escribiendo tanto.
¿Pero qué quieres que haga en una pandemia donde no puedo ver nada y hacer nada?
Que ahora escribe también en el cultural, en el ABC cultural, escribe. O sea, es que escribe en todos sitios.
Bueno, oye, pues hay que ganarse
la vida. Me encanta lo que escribe en el ABC cultural,
Sí.
Me alegro de que escriba esas cositas, esas
pintoritas. Para que no parezca que es que te lo he hecho, es que hay uno que va a salir próximamente que te lo he dedicado. Es que, como me has dicho esto, que no pensaras,
me dijo eso
y te lo. ¿Sabes? Que te he dedicado uno, Rosa, y entonces, como has dicho esto, ibas a pensar, le he dicho eso y me lo ha puesto, ¿no? Que ya lo sabe García Calero, que lo tiene para publicar.
Yo lo agradezco igualmente.
Pero, José tiene. Luis, tenías que haberte reservado el artículo para cuando sacáramos el libro, porque necesitamos mucha publicidad.
Ahí sacaré otro artículo sobre vosotras, no te preocupes. ¿Pero cuándo lo vais a sacar?
No sé, esa pregunta no se la hagas, porque yo se la hago todas las semanas.
Es como
plegarias
atendidas de Truman Capote.
Plegarias atendidas tuvo años y años y años.
Y no salió.
¿Y tenéis el título?
Tampoco.
Es que teníamos uno y nos lo han cambiado.
Pero las que son más listas que nosotras han dicho que ese no puede ser. Y tienen razón. O sea, ahí le vamos a hacer caso, Sí,
bueno, le vais a hacer caso en no publicar ese título, pero tenéis que pensar una alternativa.
Tenemos que comer con nuestra editora, por cierto, nos ha dicho que comamos el jueves que viene. Y no paga ella, o sea, esto ya es...
Joder, eso es otro punto editorial distinto al conocido.
Pero vamos a ver si estas dos son más vagas que la chaqueta de un guardia para el libro.
Mira, no, mira. Es que yo me paso el día escribiendo.
Sí, es que no le da tiempo.
Claro, es que yo cuando era pequeña oía a Rosa Montero que decía, cuando empezó a escribir novelas, y decía, es que no es lo mismo Juan Benés, que es ingeniero, y luego se pone a escribir novelas, que yo que estoy todo el día en el periódico, y luego me tengo que poner a escribir. Y entonces no lo entendía, pero ahora sí.
Claro.
Para que veas, claro, hombre. En fin, pero de todas maneras, ¿cuánto tiempo lleváis con este libro?
Muchos años, como plegaria atendida, pues te lo digo.
Pero hasta que no me cayó por la escalera, no nos pusimos.
¿Sí? O sea, ahora escuchándoos, ¿por qué no le llamáis plegarias atendidas?
No es mal título,
plegarias atendidas, no es mal título, ¿eh?
Claro.
Sí.
Es lo que decía Santa Teresa,
sí.
¿No?
Santa Teresa, sí, claro. Una cita de Santa Teresa.
Claro. Es un libro maravilloso.
Oye, ¿podemos incluir un poema de Santa Teresa? Ya tenemos dos o tres páginas más.
Sí. Y otro de Juana Inés de la Cruz.
Yo te digo una cosa, yo soy vuestro editor y oigo esta conversación en la radio e inmediatamente rescindo el contrato con estas
dos. Inmediatamente lo publico. Yo si fuera editor, yo lo publico inmediatamente.
No, hombre, no, para leer las novelas, las poesías de Santa Teresa o de Lorca, ya voy directamente a las obras escogidas.
Jesús hace una cita que Truman Capote recoge, se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Que por cierto, a mí, yo no sé a vosotras, yo creo que es de lo mejor de Truman Capote, ¿eh? El episodio de la Costa Vasca, del restaurante de la Costa Vasca, sí. Bueno, ese es un obra maestra.
Oye, vosotros que sois neoyorquino, ¿habéis ido a la Costa Vasca?
Sí, mira, ¿sabes con quién? Porque tú lo conoces. Ahí he comido con Oti, en la Costa Vasca, por ejemplo. Toma ya. Hace años, hace como 20 años. Sí, sí.
Pero... Oye, Rosa, ¿tú estás en la Costa Vasca?
Yo estoy en la Costa Vasca, ahí, de verdad, estás... pero no en el extracto de Squire, donde sí, toda
en,
la...
En la Costa Vasca con B. La Costa Vasca, Vasca con B.
Vasca con B, sí, y con una...
La Côte Basque.
La Côte Basque.
Con el triangulito. Sobre la O.
Pero lo que pasa es que... ¿Has visto el documental de Filmin de Capote Tate?
No, no lo he visto todavía.
Claro, que una de las... Film Kate es la que peor se lo toma, ¿no? Porque, claro, se ve ahí reflejada como gran cotilla. Y entonces hay alguien que le dice, esto es muy malo, esto es como una columna de cotilleo. O sea, como si una columna de cotilleo no pudiera ser buena.
Claro, claro.
Bueno, de hecho, algunos de los grandes han hecho, por ejemplo, Rosa Belmonte.
No, hombre, siempre se ha dicho que el periodismo era cotilleo de altura, o sea, que, claro,
o no tan de altura.
En busca del arca perdida, digo, Proust es cotilleo. De hecho, hombre, claro. Lo que quería hacer era Proust.
Claro, claro.
Le digo yo, en busca del arca perdida, estoy muy mal de la cabeza, sí. Ya, ¿eh?
No, en busca del tiempo perdido, sí. Era la idea que tenía...
La Magdalena, Rosa, la Magdalena, acuérdate.
No, me tengo que tomar
el... O sea, otro lugar común junto a Hedy Lamarr y el wifi, los vascos bañándose, es la Magdalena de Proust.
Sí, claro.
Y el tiempo recobrado.
Pero era una cosa de cotilleo de la alta sociedad, y eso es lo que quería hacer también Truman Capote, hacerse un cruz.
Ahí estaba Lee Ratchidil y estaba Slit, la mujer Slim Kay,
de Howard Hawks.
Sí, que era una... Bueno, eso era el modelo que tuvo Howard Hawks para tener y no tener Lauren Bacall. Era
claro,
exactamente pero ella, como era ella.
Claro, ella fue la que descubría a Lauren Bacall en el Harper. Claro. Dijo, mira esta. Y luego ella la hicieron clon, sí, de Slim Kay.
Tuvo una historia con mi amigo Peter Birtel.
Estuvo con Frank Sinatra y con Peter Birtel mientras estaba casada con Leila Howard.
Sí, sí, pero luego el que estaba muy celoso era Hemingway, porque estaba no quería que saliera con nadie, ni tuviera, y la llevó a La Habana, pero allí no, nada, porque ella no quería nada con Hemingway.
Sí. Y le pegó un tiro un día y le dijo Hemingway, anda, que si me hubieran matado, lo famosa que habría sido. Sí. Oye, Luis, te pido permiso para poderme ir. Que
sí,
me
ya lo sé,
poner
que te tienes que ir. Te tienes que ir, vale, de acuerdo.
Porque se le están enfriando el bacalao al pipi.
Sé que te tienes que ir, pero en 15 segundos dime solo una cosa. ¿Has visto el documental, el documental no, la película sobre Al Capone?
Esa no, he visto Palomares, pero esa no.
Ah, bueno, no, pues ahora le preguntaré a García.
No, tampoco.
¿Tampoco la has visto? No. Pues yo creía que la habrías visto. Bueno, ahora no hagamos que llegue Rosa tarde a donde tenga que llegar, a su conferencia.
Un beso, Rosa, un beso.
Un beso fuerte, Rosa. A ver si te da tiempo después de escribir esta noche la crónica sobre el debate, a ver si escribes 5 o 6 páginas del libro después.
Sí, un par de capítulos, mejor.
Lo haré.
Un beso muy fuerte, Rosa. Pues hay dos documentales, García, que yo no he visto, no te los puedo recomendar directamente, pero que en principio tienen buena pinta. No sé si tú has visto el... Ya me has dicho que no has visto la película de Capote. En la película de Capote...
No, eso me apetece, porque a mí Truman Capote...
De Al Capone.
Ah, bueno, Al Capone.
Al Capone, hay una... Yo no sabía que Al Capone había tenido una enfermedad muy rara que se llama la sífilis.
Matar, que le gustaba matar, ¿no?
Bueno, pero eso fue previo. No, pero
le gustaba matar.
¿Tú has oído hablar alguna vez de la sífilis psicológica o no sé qué? No. Lo de la sífilis es seguro, lo de la psicológica no, pero se le parece. Pues es una enfermedad... Sífilis.
Pero eso que se lo pegaban las prostitutas psicológicamente, ¿eso qué es?
No, pues que por lo visto...
O sea, que le gustaba matar.
No, me lo han explicado la gente que ha visto la película. Por lo visto, la película además trata la enfermedad psiquiátrica de Al Capone al final de su vida, etcétera, que es la reproducción virológica o epidemiológica, o como habrá que haya que decirlo en términos correctos, de la sífilis que tuvo de joven y que se le reprodujo, pero no en, en la cabeza o algo parecido, y entonces le trastornó absolutamente el juicio, o por lo menos parcialmente el juicio, y eso hace que tuviera alucinaciones y que estuviera un poco para allá, etcétera. Y es una parte de la vida de Al Capone que yo tampoco conozco muy a fondo, que se enseña en la película. Y luego me han hablado también muy bien de un documental, porque lo primero que te he dicho es una película, pero ahora es un documental que ha hecho Scorsese sobre Nueva York. ¿Tú has oído hablar de eso?
Eso sí que me apetece.
Pues está en Netflix, me parece, o en una... Yo, son oyentes, que nos mandan pues sí, recomendaciones.
Pues está en Netflix, lo pillo, porque tengo Netflix, pero me fascina, porque además es neoyorquino, él es de Brooklyn. Y fíjate, va a contar esa película, pues, de una manera distinta, como la contaba, digo, Nueva York, porque para mí es una película, a como la contaba Woody Allen en Manhattan, ¿no?, en otras películas. Pero me apetece mucho ver ese Nueva York de Martin Scorsese.
Pues por eso te llamo la atención, porque sepas que existe ese ¿Tú cuánto tiempo hace que no vas a Nueva York, Emilia?
Pues creo que hace que no voy 3 años.
¿Y tú tenías como García un recorrido habitual por la Gran Manzana?
Pues depende si va en plan rica o por mis medios.
Bueno, pero eso es si vas en plan rica.
Nosotros hemos ido por nuestro medio siempre.
No, pero si iba con mis amigas o que iba invitada por...
¿Pero no tienes un restaurante favorito, un dry martini favorito, un museo favorito? Porque al final García y yo hacíamos siempre el mismo recorrido.
Joder, claro. Y un musical es Timbo, ¿verdad? Claro. La calle 42, siempre.
Siempre, la calle 42 cuando podíamos verla, y si no, pues buscábamos.
A mí me gusta el Pierre. Pero...
Pierre está bueno.
Claro, el Pierre no está mal.
Claro, y luego me gusta el Metropolitan. Me
sí,
gusta
claro.
Eso. Y... con todo lo que robaron, no robaron, pero...
O sea, por el Metropolitan, también nosotros hemos ido, claro, al Metropolitan con frecuencia. Bueno, y al MoMA, ¿no? El MoMA era... Sí. ¿Te acuerdas que un día salió García completamente indignado porque olía a comida?
Sí, joder, pero bueno, a canelones, joder.
Sí, y no, ¿cómo puedes llegar a MoMA y que huela a canelones?
Claro.
No, y luego de musicales, yo lo conté el otro día, fui a ver Anything Goes de Cole Porter, que me encantó, claro, que fui además con mi abuela, que se sabía todas.
Claro, claro. Pero hace 3 años, pues si ya no lo vas a conocer, porque es la ciudad mutante. Vas a pasar por un sitio y dices, pues aquí estaba y ya no está.
Creo que han bajado mucho el alquiler, porque la gente ha huido.
Sí.
Pues es nuestra oportunidad, García. Podemos ahora alquilar algo allí para tener una
base estable. Tú ya tenías un pisazo impresionante.
Sí, bueno, ya tenía un pisazo, ¿no?
No, ya, hombre, que lo vimos nosotros.
Sí,
joder.
Sí, bueno, pero no era un pisazo, era una de estas alquileres de una semana al año y tal, que al final lo terminé perdiendo porque no pagaba las cuotas de mantenimiento, no sé qué. Era
pero era bueno, ¿eh?
Y estaba enfrente del Carnegie, ¿qué tenés que decir? Enfrente del Carnegie, joder, en la séptima avenida. Una cosa estupenda y maravillosa, pero yo también tengo mucha nostalgia de Nueva York. A ver si podemos volver cuanto antes.
Sí, bueno, ahora que se abre el camino, ¿no?
Bueno, yo creo, bueno, tú en cuanto estés vacunado, tu vida va a cambiar, ¿eh?
Sí, claro, ya me puedo mover.
Claro, puedes venir a la radio, puedes hacer tus paseos por el Retiro.
Sí,
puedes...
yo quiero visitar a don Benito ya enseguida, porque llevo casi un año sin verle y he hecho de menos los paseos diarios llevándole libros. Lo primero que voy a hacer es ir a ver a mi abuelo Benito y dejar en la librería suya un par de libros, como hago siempre, y nada, esa es la primera visita que haré al Retiro.
¿Y ya tienes claro cuándo vas a hacerla o no?
No sé, hombre, si digo mañana, a lo mejor mañana diluvia, o mañana, no lo sé, pero ya...
No, y además, ya que estás aquí, espera vacunarte, ¿qué más te da si vas a esperar solo 6 días?
No, pero aparte de eso, es atreverme a caminar un poco, ¿no?, de relacionarte, porque yo, la ciudad ayer me pareció igual, llena de gente, llena de atascos, pero eso sí, con la sensación, claro, de que era una ciudad embozada, que todo el mundo llevaba mascarilla, todo el mundo, es una sensación un poco rara.
Sí, eso es verdad. Al final nos acostumbramos a todo, ¿eh? Bueno, déjame que le dé un consejo a Emilia Landaluce, porque ahora dentro de 2 minutos me vas a tener que decir qué canción despide el programa de hoy, José. Pero, como ya ha quedado claro en la conversación de este rato de tertulia, Emilia está muy preocupada porque Rosa Belmonte se está llevando el cariño de su madre. No solo se está llevando el cariño de su madre, sino que se está llevando la herencia de su madre. Entonces yo creo, Emilia, que lo que tienes que hacer es, dado que el primer domingo de mayo, que está al caer, es el Día de la Madre... tienes que hacerle un buen regalo a tu madre. Y el mejor regalo que se le puede hacer una madre es este.
Desde Tu Jamón Directo te proponen un regalo dulce, sabroso y delicioso, ideal para felicitar el día a todas las madres. Además, lo podéis compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Para ello han preparado el surtido especial para la mejor mamá del mundo, que incluye 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina Reina Quilama de 250 gramos y una cajita de bombones, todo enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo. Por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Para conseguir el vuestro solo tenéis que entrar en www.tujamondirecto.com o llamar al teléfono 984-1028. Recuerda, 984-1028.
Si no has tomado nota del teléfono, Emilia, es porque eres tonta. Y luego no te quejes si efectivamente tu madre le dice: es que no me haces ni puñetero caso, no me regala nada. Mira, fíjate, Rosa, seguro que aunque si no esté escuchando, o sea, le manda jamón
ya
a tu madre.
Está, Rosa, vamos, ya está comprando todo lo que puede.
Ya le he oído yo a Rosa, que había hecho un pedido de jamón. Mira,
claro, claro, si es que Rosa es espabilada, no es como Emilia.
Rosa siempre dice que el mejor amigo del hombre es el jamón, pues claro, y de mi madre también.
El mejor amigo del hombre es el cerdo, porque del cerdo, o sea, el jamón es una parte del cerdo, pero tiene muchas más cosas aprovechables el cerdo. Bueno, José Luis García, ¿qué canción vas a seleccionar para poner punto final al programa de hoy?
Pues eso, la famosa Reza una pequeña oración por mí, que es una canción maravillosa, un clásico, pero que se volvió a poner de moda hace unos años cuando lo cantaban en el karaoke de la boda de mi mejor amigo, ¿te acuerdas?
No, sí.
Eso era el karaoke, lo bailaba, pero era una maravilla.
No, la que salía de Julia Roberts no era la boda de mi mejor amigo. Es I Just Don't Know What to Do with Myself. Son dos canciones de Barb Bacharach. Entonces te has.
Ah, pues. No, es la novia de mi mejor amigo, la de Julia
exacto,
Roberts.
Exacto.
Y la otra chica, ¿cómo se llamaba?
La boda de mi mejor amigo.
Ah, sí. La boda, eso es.
La boda, ha dicho Garcia,
sí, sí.
José, ¿no?
Sí, sí,
dicho,
sí.
Lo ha dicho bien.
Todas las canciones de esa película son de Barb Bacharach.
Bueno, pero yo recuerdo lo que dice José Luis. Es
no,
un
pero bebé. Si yo no he dicho que ya lo sé que es de Barb Bacharach, que digo que se puso de moda otra vez porque en la boda de mi mejor amigo lo cantaban en un karaoke. La otra, la que se iba a casar con él, la que no era, ¿cómo se llama la actriz esta?
Cameron Díaz.
Cameron,
pero
la cantaba.
En la que cantaba en el karaoke era I Just Don't Know What to Do with Myself.
Sí, ¿no era esta?
No.
Ah, bueno, pues fíjate, las he tenido yo parecidas. Bueno, pero esta está muy bien,
bueno,
también.
Es fantástica. Venga, esta canción. Está. Independientemente del karaoke, esta canción es maravillosa. Escuchadla. At work I just take time and all through my coffee every time I say a little bit more for you. García, que esta es la del karaoke, pero me está explicando Emilia ahora a micrófono cerrado,
sí, sí,
que
sí.
Escuchábamos que no, que se oye en otro momento de la canción completamente distinto.
Sí, bueno, pero vamos a poner la semana que viene, ponemos la del karaoke.
Pero la del karaoke, pues la del karaoke es buenísima.
Claro, cuando me levanto empieza a maquillarme, todo eso, ¿no?
No, la canción del karaoke es, dice, ya no sé lo que hacer conmigo sin ti.
Sí.
Estoy tan acostumbrada a hacerlo todo sin ti.
Contigo,
perdón.
Lo que pasa es que aquella canción la cantan fatal. La de
claro,
que
Cameron Díaz la canta fatal.
Bueno, pero de todas maneras, este es un cierre fenomenal, García. Así que bienvenido a Madrid, bienvenido a la Capi.
Bienvenido a vosotros.
Y gracias por estar con nosotros este
rato. Gracias a vosotros.
Y a ti también, Emilia Landaluz, un beso muy fuerte. Y hasta la semana que viene, que ya habremos visto el debate, ya habremos visto lo de Rocío, ya sabremos todo. Así que, y a todos ustedes, claro, naturalmente, queridos oyentes, gracias por estar ahí. Esta mañana, que será otro día, jueves 22. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, es Radio.